Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Comenzamos ya nuestra tertulia. Nos acompaña Florentino Portero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, actualidad, lo cierto, centrada sobre todo en Gibraltar. También luego a ver si tenemos tiempo y hablamos un poco de Egipto y te preguntamos qué es lo que está sucediendo allí, porque la verdad es que hay bastante confusión.
Sobre todo
la comunidad internacional, yo no termino de ver claro qué postura va a fijar o qué es lo que pretende.
Es difícil que la vea porque no existe. Cuando no hay política es muy complicado tener política.
Sí, efectivamente.
Y improvisar en medio de un conflicto como este es poco recomendable.
Sí.
Entonces, ahora evidentemente se ve el plumero, es decir, la falta de una visión, la falta de una perspectiva general sobre cómo afrontar la denominada primavera árabe, ahora se hace patente. Estados Unidos ha quedado sola, sus propios aliados en la zona, los saudíes y los israelíes, van en una dirección, ellos van en otra, y sobre todo son gestos más volcados hacia la opinión pública norteamericana que hacia la realidad social de lo que es en estos momentos. Pero bueno, más adelante lo veremos con tranquilidad.
Vale, pues Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo cierto es que en Egipto está interesante la situación y vemos qué es lo que ocurre. También hoy, por cierto, la Unión Europea va a fijar una postura, si es que, como dices, la tiene.
Sí, pero las posturas europeas son siempre...
Carmelo Porta, buenos días.
Muy buenos días.
Son siempre mínimo común denominador, es decir, se dirá algo que tenga más que ver con salvar la cara y, sí, digamos, recoger el sentir de los europeos que algo efectivo para la zona.
Yo preveo que va a ser una postura cómoda en la que puedan estar sentados sin moverse,
mojarse, ¿no?
Ya que fijan una postura, pues será una confortable, no mucho más allá, no va a tener más...
Hablarán de la importancia del diálogo y de que hay que respetar la democracia.
Y que la violencia es mala.
Mala.
La violencia es muy mala. Ese es el resumen de los comunicados de la Unión Europea.
Bueno, enseguida vamos a abordar esta cuestión, pero también hay otros asuntos que están de actualidad que hoy aborda la prensa. Laura, ¿qué nos dicen hoy los periódicos?
Pues en el caso Libertad Digital se decanta por abrir su portada con el conflicto en el Peñón. Reino Unido rechaza hablar de soberanía con Margallo. Eso está claro. Londres se niega a hablar sobre la soberanía de Gibraltar, recalcando que el único diálogo posible debe ser sobre pesca entre España y el Peñón. En El Mundo publican que el juez ve delito por omisión de medidas de seguridad en el tren. Imputa a los responsables de Adif porque un descuido del maquinista en esa curva era claramente previsible y podía desembocar en una tragedia. Por otro lado, publica nuevos datos sobre UGT de Andalucía, en este caso que cargó una comida interna presidida por Méndez a la Junta. En la duda de si debía costearla la Organización Nacional o la andaluza, la pagaron con fondos de la Concertación Social. Hay que destacar también la fotografía que lleva en portada El Mundo, en el que se ve a la chupinera ilegalizada cómo ejerce en Bilbao, en las fiestas de Bilbao, y que no tiene ningún miedo de salir sonriendo ante las cámaras. La justicia le prohibió ser chupinera en las fiestas de Bilbao al considerar que era una afrenta a las víctimas del terrorismo, pero como vemos en la imagen, a Jone Artola se le ve, le da igual y se la ve acudiendo con el atuendo oficial, la casaca roja, al clásico concurso de tortilla de patata. ABC se decanta también por abrir con el Peñón. Dice que sigue creciendo ilegalmente. Vemos en la imagen cómo un gibraltareño observa el trabajo de construcción del segundo espigón y destaca que la Unión Europea investigará las violaciones de Gibraltar. Bruselas asume las demandas de Rajoy y estudiará el lanzamiento de bloques, contrabando y blanqueo. El País destaca también que el juez acusa a Adif de imprudencia punible por el accidente de Santiago. Imputa a responsables de la empresa porque existió omisión de cautelas por quienes tienen que garantizar la seguridad de la línea. La Razón destaca que Gibraltar se llevó 40 camiones diarios de arena protegida de tarifa. Interior prohíbe la entrada en el Peñón de más cargamentos para rellenar el espigón tras la denuncia a la Fiscalía y publica también que Picardo paga 4,5 millones de euros a una contratista holandesa para su proyecto de comer terreno al mar. La Gaceta, sobre una imagen del tren accidentado en Santiago, titula "La vía a juicio", imputado a los responsables de seguridad de Adif del tramo en el que descarriló el Albia. Y por último, La Vanguardia, el juez acusa a los gestores de la vía del tren de Santiago.
Bueno, brevemente, en relación a la información de UGT, encontramos varios detalles y varia información dentro en páginas interiores del diario El Mundo. Laura, que nos cuenta hoy, porque lo cierto es que ya vemos que por primera vez aparece el nombre de Cándido Méndez.
Sí, publica también pruebas, la factura y también emails en el que el UGT de Andalucía pidió que no se detallase que la comida fue un comité confederal del sindicato. En concreto, esta comida, que fue presidida por Cándido Méndez, costó 1.305 euros y se cargaron a las reuniones divulgativas del Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, un pacto que estaba dotado con casi 20.000 millones de euros y que suscribieron los agentes sociales con el presidente de la Junta, con José Antonio Griñán, y que estaba destinado a contribuir a la creación de empleo y a garantizar la paz social. Como decía, en los emails que publica El Mundo y que está remitido por UGT a la empresa que organizó el evento, se indica que se ha hecho una reserva para 30 comensales, que destaca que ha comentado que eran de UGT, para que el importe de la comida se lo pasen a la cuenta que tienen abierta y que no tengan que abonar nada el día de la comida, pendiente de decidir si lo tiene que pagar Madrid o lo tiene que pagar UGT de Andalucía. Finalmente se remite un segundo email en el que ya queda resuelto este dilema y le dicen directamente, expresamente, lo que tienes que facturar a nombre de UGT de Andalucía, tal como te comenté, es la comida en el restaurante La Dehesa por importe de 1.305 euros. El concepto que tiene que aparecer en las facturas es comidas, reuniones divulgativas y el importe, solamente eso.
Bueno, ¿cómo es posible que en 30 años, ¿no?, que llevan en Andalucía allí haciendo prácticamente lo que quieren, solamente ahora que se empieza a conocer a través de los medios de comunicación lo que ocurre allí, parece que actuando la Fiscalía, que es lo que ha pedido ahora investigar, ha dicho que está dispuesta a ello?
Pues porque es un régimen. Es un régimen lo que hay en Andalucía, del que UGT, igual que otros sindicatos, pero sobre todo UGT, del que UGT forma parte. Y cuando vives en un régimen, atacar a una de las piezas centrales de ese régimen, atacar entre comillas, se entiende, es un tema muy difícil. Es decir, realmente tiene que haber asuntos muy claros, muy escandalosos, y aún así pues hay una resistencia a que todo eso se ponga en marcha. Hemos tenido que ver las facturas, los escándalos muy graves que publicó ya el pasado mes de junio Libertad Digital. Hemos tenido que ver cómo esto digamos, se reproducía en parte en El Mundo y aparecían nuevas facturas y se veía que era, pues eso, cada día está más claro que hay una práctica habitual, y ya ha tenido que pasar todo eso, pero para que la Fiscalía inicie un procedimiento informativo que veremos si luego deriva en un caso serio. Pero es lo normal, porque UGT, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, determinadas fundaciones, asociaciones, ONGs, pues forman un todo en la Junta de Andalucía, que son básicamente los que mandan. Entonces, pues meterte con los que mandan, pues es un tema complicado a nivel judicial y a nivel periodístico, porque en esto lo ha sacado, como digo, lo sacó Libertad Digital hace ya hace 2 meses, lo ha sacado ahora al mundo, pero vamos, estoy seguro que en Canal Sur se le está prestando poca atención.
Hombre, a ver, esto, el problema de fondo es que esto lo apunta al iceberg. El sistema sindical en España está podrido. Es un sistema totalmente podrido desde su mismo nacimiento. Es herencia directa del sindicalismo vertical del régimen franquista, y eso es lo que ha sobrevivido. Se ha pasado de un sindicato vertical a dos sindicatos verticales, Comisiones Obreras y UGT, que si sumamos la COE, que es el sindicato de los empresarios, pues configuran una particular mafia institucional en España, por la cual se embolsan miles de millones de euros cada año. Miles de millones de euros cada año, insisto. Solo en cursos de formación, hasta antes de que estallara la crisis, se dedicaban cerca de 7.000 millones de euros. 3.500 procedentes de la Unión Europea y otros 3.500 aportados por el Estado. Eso es un caldo cultivo idóneo para todo tipo de corruptelas, desviación de fondos y desfalcos o enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto, esto es simplemente ejemplos parciales, aislados, de un problema institucional, que es lo que es el problema de fondo. No vale de nada, o al menos a mí me importa poco que la Fiscalía investigue este tipo de tramas, si finalmente este tipo de escándalos no derivan en un cambio, ¿no?, del sistema. No obligan a los partidos políticos, que son los últimos responsables de esta situación, de modificar el actual modelo sindical para regenerarlo de tal forma que contemos con un sindicalismo moderno y no arcaico. ¿Qué debería hacer el Partido Popular o qué debería proponer la oposición, tanto Partido Socialista como UPyD, etcétera? La eliminación del sistema de financiación sindical por la vía de presupuestos del Estado y subvenciones de todo tipo. Los sindicatos no deberían recibir ni un duro, ni la patronal, por supuesto, ni un duro de dinero público, absolutamente nada. Todo ese tipo de subvenciones, que son inmensas, tanto a nivel estatal como autonómico como local, deberían quedar eliminadas por completo, y este tipo de organizaciones tienen su perfecto derecho y legitimidad para sobrevivir, pero por sus propios medios, no con el dinero de los demás.
Yo creo que en este sentido también el problema que se le plantea en este caso al Partido Popular es que debería eliminar en este caso también las subvenciones que reciben los partidos políticos. Porque claro, si quitas de en medio todo lo que reciben sindicatos y patronal, lo lógico es que después vayan los partidos políticos.
Estamos hablando de los sindicatos, pero vemos cómo en estos últimos meses se ve claramente también cómo se están financiando los partidos. Ahí tenemos el caso Bárcenas.
Sí.
No cabe la menor duda, han pasado ya décadas desde que hicimos el gran proceso político de la transición del régimen del general Franco a la monarquía democrática, y con la perspectiva del tiempo vemos que cosas se hicieron muy bien, cosas se hicieron regular y otras francamente mal. Ya Alfonso Guerra nos recordó que Montesquieu había muerto. Básicamente lo que quería decir es que la división de poderes es una cosa arcaica que no tenía ningún sentido en la democracia moderna que el PSOE quería defender, y eso supuso fundamentalmente que el Poder Judicial perdió independencia, y mucho más allá la Fiscalía, cuya función no es tanto representar al pueblo, que es quien paga el sueldo todos los meses de los fiscales, sino representar los intereses del tinglao, los intereses de los partidos políticos que están en el poder en cada momento. Creo que está muy claro que tanto sindicato como partidos políticos tienen que ser capaces de vivir de sus propios militantes, que es lo lógico. No tiene ningún sentido que cualquier ciudadano esté manteniendo un partido político que no es el suyo o un sindicato que no es el suyo. Los sindicatos tienen una razón de ser, los sindicatos son necesarios, los sindicatos son un interlocutor fundamental en el mundo de la empresa, igual que un partido político es un interlocutor fundamental en la vida política cotidiana. Pero los partidos y los sindicatos tienen que ser capaces de vivir de sus propios militantes, que es lo lógico, que es lo natural. Lo otro es, como decía muy bien Manolo Llamas, una prolongación en el tiempo de la cultura franquista. En el franquismo todo era uno, los sindicatos eran verticales y partidos políticos había uno y para de contar. Esta continuidad en el tiempo de una cultura antidemocrática daña enormemente el sistema nuestro y daña también, como es lógico, la convivencia, el respeto de unos a otros. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que los partidos políticos vivan del contribuyente, y no tiene ningún sentido que los sindicatos metan continuamente mano en el bolsillo ajeno cuando no todo el mundo tiene por qué sindicarse, ni todo el mundo tiene que sindicarse precisamente en ese partido, en ese sindicato.
Y además, cuando hemos visto que ni siquiera ahora mismo tienen demasiado respaldo social los sindicatos, ni UGT, ni más bien, de hecho, poco. Con las
difícilmente lo pueden
generales.
Tener cuando no están representando a gente normal.
Y desconocemos prácticamente todo sobre los sindicatos.
Es decir, los la sindicatos son, es total.
Exacto, es una caja negra en la que no sabemos ni siquiera el número real de afiliados. Es decir, ya no.
Sí, ni siquiera
cosas
van a conocer
más,
eso.
Es que ni siquiera el número real de afiliados, hay cifras, hay un registro, hay algo en lo que podamos acudir y tener la certeza que tienen 1,000,000, 500,000 o 10 millones.
Ni el dinero que reciben, supuesto, ni el sueldo que cobran sus dirigentes. O sea, es que no hay una auditoría.
Las subvenciones son fraccionadas, hay 200 conceptos de 300 administraciones, es decir, es a día de hoy es imposible saber cuánto dinero en subvenciones. Lo único que podemos saber es que es muchísimo cuánto dinero reciben las subvenciones. Y luego, además de este cambio necesario de cultura que ha comentado Florentino, hay una cosa que es que no aprendemos ni les exigimos que aprendan ellos. UGT tuvo hace años un escándalo tremendo del que salió indemne completamente, que fue el de la PSV. Una gran cooperativa que al final se desinfló, hubo gente que perdió el dinero que había ahorrado para tener su casa, y la raíz del escándalo estuvo en que se desvió dinero de esta cooperativa, que era, digamos, un proyecto empresarial o pseudoempresarial de UGT, al sindicato. Ahora lo que estamos viendo es que se desvía dinero de estas supuestas formaciones que además son bastante discutibles, pero esa ya es otra discusión. Estos supuestos cursos de formación para pagos se desvía a gastos corrientes del sindicato, pero tan corrientes como una comida. Es decir, ya no cosas, ¿no?, tan corrientes como una comida en la que han comido los jefes para hablar de sus cosas. Entonces, es decir, exactamente lo mismo. El dinero que se te entrega, bien sea en el caso de la PSV por unos particulares, en este caso por el Estado, para unos fines determinados, tú lo dedicas a tu propio mantenimiento, a mantener una estructura que no es la estructura propia de un sindicato, con 15.000 liberados, con unas cúpulas que viven del sindicalismo enormes, con empleados a tutiplén. No, es la estructura propia, pues eso, de un gran partido o de un sindicato vertical. Decías antes, Maite, que no van a disminuir las subvenciones de los sindicatos porque entonces tendrían que disminuir las suyas. No van a disminuir las subvenciones de los sindicatos porque son todos lo mismo. Es decir, porque es un gran grupo en el que, digamos, están todos ocupando la parte alta del este de la sociedad, y es lo típico, no nos vamos a hacer daño. O sea, hay un gran acuerdo tácito de ir soportándose unos a otros, y que pasa por ejemplo por no retirarse las subvenciones.
Es muy relativo el hecho de la reducción de subvenciones que ha aplicado el gobierno del Partido Popular. Es cierto que han reducido subvenciones a partidos políticos y sindicatos, los sindicatos concretamente casi a la mitad, pero insisto, es que hay tal multitud de variantes de subvenciones públicas y ayudas y concursos y promociones de todo tipo sufragadas con dinero público, que en el fondo ese recorte es muy relativo.
Eso lo de cara a la opinión pública.
La subvención al sindicato directamente para su actividad sindical es...
Es muy poco.
Son 8 millones. ¿Un 5%, un 10% del total?
Son 8 o 10 millones. Donde está el meollo de la cuestión está en lo de los cursos de formación, en el tema de los convenios colectivos,
en la mediación
de los ERE. Es decir, el grueso, la clave del poder sindical radica en el blindaje legal, normativo y legislativo que otorga el poder político a los sindicalistas para que controlen herramientas básicas del mercado laboral, como son los convenios colectivos, como son los cursillos de formación para parados, como son la mediación en los ERE, como es el tema de los liberados. Es decir, el hecho de que cualquier organización a partir de un determinado tamaño tenga por ley que contar con una serie de liberados sindicales mínimos. Es decir, todo esto es lo que constituye realmente la base del sindicalismo español. Por lo tanto, hay que ir a la raíz, y la raíz es eliminar ese blindaje. Es decir, en una economía supuestamente desarrollada, en un país supuestamente democrático como es España, no podemos seguir funcionando con este tipo de sistemas que son propios de un régimen dictatorial como el de Franco y totalmente intervencionista, propio de repúblicas exsoviéticas. Es decir, no es factible. El sindicalismo actual es incompatible con la economía de mercado, con el sistema capitalista y con el sistema democrático español, con la democracia occidental.
¿Con el español?
No, con el español no. Es intrínseco al modelo democrático español, pero incompatible con la democracia occidental. Y, por último, la clave del asunto es por qué el poder político lo permite y lo sostiene y lo apoya. Pues básicamente porque no quieren problemas. Es decir, el Partido Popular, teniendo la posibilidad y la capacidad para acabar con este tipo de excesos vergonzosos, no quiere enfrentarse a los sindicatos. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque es un partido que carece de convicciones. Reino Unido en los años 80 tenía un sindicalismo más férreo y mucho más sólido que el español.
Y con huelgas más criminales, de hecho, porque
totalmente,
en aquella época
eran auténticos,
prácticamente las empresas todos los
auténticas
días.
Auténticas mafias, eran grupos de matones, en donde cuando se declaraba una huelga, aquí sucede algo similar, ¿no? Pero cuando se declaraba una huelga, allí realmente machacaban a golpes a los herejes, a aquellos trabajadores que se les ocurriera ir a trabajar. Los machacaban a golpes, los hospitalizaban directamente de las palizas que les daban. Entonces, eran auténticos grupos mafiosos criminales. Pues bien, La economía británica vivía por y para el sindicalismo británico, cuyo poder era brutal, era impresionante. Nadie se atrevía a acabar con ellos. Llegó Thatcher y lo hizo en 3 años. En 3 años acabó con ellos. Y punto. Y se acabó. Y el sindicalismo de entonces, los sindicatos siguen existiendo en Reino Unido, pero de una forma sana, es decir, mediante la asociación voluntaria de trabajadores para defender sus propios intereses. Perfecto. Financiados con su dinero, ni con dinero público, ni con mandato legislativo o legal que les blinde de la forma tan aberrante como sucede en España.
Yo creo que... Sí, perdona, Florentino.
No, solo comentar que yo no estoy muy seguro de que el Partido Popular tenga miedo a los sindicatos. Yo, mi impresión es que este gobierno, que es característicamente demócrata cristiano, es muy fiel al sistema y en el fondo le gusta esta forma de sindicatos. Mm. Estamos viendo cómo, digamos, el criterio fundamental que rige las reformas de Mariano Rajoy es el ahorro. Si tenemos una crisis, por lo tanto, durante el tiempo que la crisis se mantenga, hay que ahorrar. Las autonomías tienen que ahorrar, los ayuntamientos tienen que ahorrar, la Administración Central tiene que ahorrar, los sindicatos de sus partidos tienen que ahorrar. Pero nada más que eso. Y mientras tanto, subamos los impuestos para que la clase media soporte el Estado. Pero este gobierno no tiene dudas sobre la viabilidad de este modelo de Estado. Es enormemente conservador a la hora de mantener el legado de la transición. Y yo no, yo creo que la transición hizo cosas que estaban bien y cosas que no estaban bien y que hay que ir reformando aquello que no estaba bien. Pero el gobierno representa a un sector del Partido Popular que está muy contento con el legado, que se siente enormemente fiel y que cree que puede mantenerse en el tiempo. Yo creo que están equivocados, que para que este Estado se mantenga en el tiempo se tiene que llevar por delante la clase media. Y va a empobrecer muchísimo este país. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá, desde luego. Yo a ellos no les veo ni con miedo a los sindicatos ni preocupados por la viabilidad del Estado.
De hecho, yo creo que lo que están haciendo es simplemente una maraña de leyes, de legislación, ¿no? Como la ley de transparencia, y con eso un poco poner parches e intentar de cara a la opinión pública mostrarse como que están solucionando algo, porque la ley de transparencia, que al final tampoco sabemos muy bien en qué va a quedar, ni si va a servir para nada.
En la que no están incluidos los sindicatos.
En la que no están incluidos los sindicatos, que ya protestaron precisamente por si tenían que contar en algún momento lo que ganaban.
Les gusta tener enfrente a un rostro reconocible, que saben que está dentro del sistema como ellos.
Que vive del sistema.
Que vive del sistema, que saben que es también un poco corrupto como ellos, es decir, que, digamos, pues más o menos todos sabemos a qué estamos jugando, que cuando te va a hacer una huelga, tú sabes que va a ser algo más o menos controlado, es decir, que te van a hacer un daño limitado, que en un momento dado puedes hacerte una foto con ellos, llegar a un pacto social, quedar muy bien. Entonces, lo que les gusta es eso, tener falsos enemigos reconocibles y entre todos pues ir apañando, pues ahora nos peleamos, ahora nos acordamos, ahora llegamos a un acuerdo, y eso es un poco lo que tengo yo. Florentino, creo que has cometido algo, no sé si llamarlo insulto, pero has llamado al gobierno Democracia Cristiana. Y ellos son claramente socialdemócratas. Probablemente alguien en Génova te puede poner, o en Moncloa te puede poner una demanda.
En ese tipo de cosas busca una diferencia entre un democristiano y un socialdemócrata.
Ese es el reto.
Que el democristiano por lo menos cambiaría la ley del aborto, si fuese democristiano.
Bueno, anunciaron...
algunos de ellos, no todos.
No todos, estoy de acuerdo.
Es que ya no hay... Es algo que está muy devaluado.
Sí, ya se han mezclado. Lo cierto es que en ese sentido está todo bastante opaco y prácticamente es lo mismo, no sé si diferencia.
Yo es que,
a
ver, los trabajadores,
vosotros porque os movéis en el campo de los matices, pero yo no, yo soy mucho más claro. Son socialistas, o sea, es que el socialismo es muy amplio, el socialismo abarca muchas cosas y el Partido Popular es socialista de perfil bajo, pero socialista, o sea, no hay ninguna diferencia.
Es algo preocupante, porque da la sensación de que simplemente se ha establecido un turno de partidos que van a defender prácticamente lo mismo, pero no lo mismo a nivel como ocurre a lo mejor en Inglaterra o en otros países donde hay una serie de cuestiones que están claras y gobierne quien gobierne las van a defender, sino a nivel de lo
a
malo.
Nivel de Argentina.
Lo negativo.
Son facciones del peronismo. Llega una facción más relacionada con la Campora, un poco más radical, o una facción un poco menos radical, digamos lo que fue en su día... no me sale el nombre este de las... Menem. Y van cambiándose, pero al final son lo mismo.
Pero son todos peronistas.
Todos peronistas.
Pero bueno, es algo que no sucedía, y esto es lo preocupante, Florentino, a lo mejor lo conoces tú más, es algo que no sucedía en el Partido Popular de José María Aznar, donde se vio al menos un cambio, a lo mejor no todo lo profundo que debería ya haber sido.
O sea, en España la izquierda tiende a mantener siglas y programas en el tiempo, y la derecha, igual que ocurre en Francia o en Italia, tiende a mudar. Entonces no tenemos partidos de derecha que se prolonguen durante décadas. Tuvimos la UCD y AP. Luego tuvimos el PP, que funda José María Aznar. Y una serie de momentos históricos en los que se define el partido. Y luego está la refundación del PP en el Congreso de Valencia. En esta casa hemos dedicado horas a explicar la importancia del Congreso de Valencia, que fue precedido de la invitación por parte del señor Rajoy a que liberales y conservadores abandonasen el partido. Una invitación, digamos, muy importante y muy seria.
Y explícita, sí.
Explícita. El Congreso de Valencia fue un congreso de refundación, donde se mataba a Aznar, y Aznar evidentemente tomó nota porque se le dijo muy claramente: se te ha acabado el tiempo, este ya no es tu partido, ahora somos otros, ¿no? Y bueno, a partir del Congreso de Valencia, el PP es coherente. El problema es, si uno no quiere darse por enterado de lo que ocurrió en Valencia, puede no llegar a entender lo que viene después. Pero en Valencia el PP entra en el relativismo, o sea, rechaza cualquier ideario. Recordemos que eso estuvo precedido por la dimisión de la jefa del Partido Popular en el País Vasco, precisamente porque era parte de las personas que estaban redactando la ponencia de doctrina. Y la doctrina era la que era. Entonces esta señora pues se fue con todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, pues el PP entra en el relativismo, rechaza cualquier compromiso ideológico y se convierte en un partido de gestión, en un gran sindicato de derechas. Y actúa en coherencia con eso. Por lo tanto, no nos tiene que sorprender de que el PP imponga impuestos más altos que el PSOE. Pues todo es normal. Ellos están sencillamente defendiendo un gran tinglado, un modelo de Estado que es lo que a ellos les gusta, pero que están por ver, y este es el tema fundamental, si los votantes del PP o las bases del PP comparten y entienden. Como en estos momentos las bases del PP no juegan ningún papel, en gran medida porque el PP no vive de las donaciones de los votantes, de las aportaciones de los donantes, de los miembros del partido, sino del presupuesto del Estado, pues lo que digan las bases es absolutamente irrelevante, ¿no? Pero yo tengo mis serias dudas de que la gente que vota y la gente que milita en el PP entienda y comparta las posiciones del gobierno del señor Rajoy.
Yo creo que se ha comprobado cuando ha llegado ahora mismo al gobierno lo que tú dices, ¿no? Esa coherencia desde sobre todo el Congreso de Valencia, que muchos no creyeron en el cambio que se estaba produciendo en el Partido Popular, no se lo terminaron de creer, pero hay que recordar también que el PP se presentó con otro programa a las elecciones, o sea, en un programa en el que iba a defender supuestamente la bajada de los impuestos, eso prometió el presidente.
El PP mintió,
claro,
mintió
ese es
descaradamente,
el tema.
Y como siempre, esto es un tema que es recurrente en esta mesa, como buenos chicos del colegio de cura, dicen, no, yo soy bueno, pero un poco tonto. O sea, sí. Yo es que no sabía de verdad cuál era el déficit.
Efectivamente,
si tú no sabes cuál era el déficit, es que eres tonto de la acción, ¿no? Naturalmente que lo sabía. En Madrid todo el mundo sabe cuál es el déficit porque el Ministerio de Hacienda está controlado por un cuerpo de la administración y todo el mundo conoce a algún inspector. Mintieron, igual que han vuelto a mentir un montón de veces más. Bueno, esta es la forma de gobernar de Rajoy al frente de un sector del Partido Popular, que es el sector hoy absolutamente mayoritario. Y es el sector porque está echando ese pulso tremendo a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que vemos que están tratando de doblegar, tratando de forzar al gobierno de Madrid a que suba los impuestos. Es un partido de derechas.
Sí, en el impuesto de patrimonio han reclamado, ya hablan también de
claro,
sucesiones.
Claro, donde el PP...
Cuando hemos visto que además les beneficia a Madrid, y es una política que está bien empleada porque las empresas de otras comunidades están viniendo, incluido Cataluña.
Madrid es el éxito del PP. En Madrid casi ha desaparecido el Partido Socialista. La gente que no vive en la comunidad puede no tener esta perspectiva, pero son muy pocos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid que no estén controlados por el Partido Popular. Y esto en una comunidad que no era naturalmente del PP, era uno de los fortines del Partido Socialista. Este éxito, que es un éxito ideológico y un éxito de gestión, se debe a una coherencia política. Y es la coherencia que el gobierno quiere en estos momentos romper. Y está doblegando, está forzando al presidente de la Comunidad de Madrid a que actúe de manera distinta a como ha venido haciendo. Bueno, pues este es el Partido Popular. Pero es un partido que, como todos los españoles, carece de democracia interna y donde tanto el afiliado como el votante tiene poco que hacer.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico de Florentino y reafirma mi declaración anterior, que son socialistas, el Partido Popular de Génova.
Insiste en llamar, decir que son de derechas.
Sí, es lo único que no estoy de acuerdo, sindicato de derechas. Claro, es que cuando hablamos de derechas e izquierdas, bueno, yo tengo un concepto de derecha muy distinto al que representa el Partido Popular, que luego no es derecha, insisto, es izquierda, en España izquierda y extrema izquierda. Y eso, en eso consiste el espectro ideológico nacional. Es una especie de peronismo que, por desgracia, creo que va hacia una radicalización cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el hecho de que ahora mismo el Partido Popular esté gobernando implica que el Partido Socialista se está acercando a las tesis de Izquierda Unida. Izquierda Unida ya está más allá del monte, no se ha subido al monte, es que ya ha traspasado el monte y está bajando ya la colina, y el Partido Socialista la está subiendo. El Partido Socialista de Izquierda Unida tiene la posibilidad de crear un nuevo frente popular, cuasi comunista en España, al estilo de Syriza en Grecia, con tintes parecidos, y el Partido Popular se queda con el resto. Por lo tanto, visto esto así, es decir, un espectro político dividido entre izquierda y extrema izquierda, yo creo que también hay una oportunidad, la oportunidad de que surja un partido de derechas en España, de verdad, un partido de derechas, conservador, liberal, en España, porque el campo está abonado para ello y son millones de votantes del ahora Partido Popular que estarían dispuestos a votar sin pensárselo dos veces a un partido que realmente refleje sus intereses. Y me parece muy significativo que algunas de las últimas encuestas que hemos visto publicadas en los últimos días, a la hora de preguntar usted a quién preferiría como relevo de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, haya ganado por abrumadora mayoría Esperanza Aguirre, que es, sin duda, el referente de la derecha española.
Por alusiones, sí. Únicamente. Pues, el problema de las categorías y de los términos que utilizamos para comunicarnos es que no siempre nos ponemos de acuerdo qué quiere decir. En términos sociológicos, la derecha española ha tenido siempre dos grandes corrientes. Una, liberal-conservadora, que nos remite al siglo XIX y a figuras como Cánovas del Castillo y demás, y otra, estatista, que, por ejemplo, nos remite a la dictadura del general Franco. Es muy complicado decir que Franco era de izquierdas. En muchos casos, el término que sobre todo a principios del siglo XX se utilizaba, que es un término que a mí me gusta, es el de estatista, es decir, aquel que defiende un Estado fuerte. Hay un sector de la derecha española muy importante, política y ideológicamente, que cree en un Estado fuerte, un Estado muy potente. Y otro sector de la derecha española que cree, por el contrario, en el reconocimiento del papel del individuo, fundamentalmente, la tradición liberal conservadora. No creo que esto vaya a cambiar en las próximas décadas. La derecha va a seguir en esa tensión permanente entre el sector que podemos llamar democristiano y el sector que podemos llamar liberal, ¿no? Yo creo que los dos son sociológicamente conservadores, aunque evidentemente en términos económicos los democristianos están más que muy cerca, están en el espacio socialista.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, nos vamos antes a Másmóvil, Laura.
Sí, porque siempre están pensando qué puede ser lo que más necesitan los clientes y por eso han decidido mejorar la oferta de su tarifa del pueblo. Y ahora Másmóvil nos ofrece llamadas ilimitadas a móviles y fijos más un giga para navegar por Internet por solo 19,90 euros al mes durante 3 meses. Pero esta oferta está disponible solo hasta el 31 de agosto. Además, como en verano pasamos mucho tiempo fuera y necesitamos más megas para poder navegar, Másmóvil nos ofrece la tarifa del pueblo con 1 o 2 gigas a elegir para navegar por Internet sin problemas y al mejor precio. Si sois de otra compañía y queréis ahorrar de verdad en el móvil, llamad al 1473 ahora mismo, 1473, o entrad en másmóvil.es.
Bueno, nos vamos a la bolsa. Laura, como decíamos antes, otro de los asuntos que aborda en profundidad la prensa es lo que está ocurriendo con Gibraltar. ¿Qué nos dicen hoy los periódicos?
Pues, por ejemplo, La Razón publica que Gibraltar se ha llevado 40 camiones diarios de arena protegida de tarifa. Dicen que advirtieron en julio los activistas ecologistas al Ministerio Público de que se habían extraído toneladas de ese material de un espacio protegido para venderlo en la roca y usarlo con el fin de regenerar playas ganadas al mar en la cara este del Peñón. Y para evitar este tipo de situaciones, ahora, concretamente ayer, el Ministerio de Interior ha dado la instrucción a la Guardia Civil de prohibir que camiones cargados de arena procedentes de España atraviesen la verja. Pero es que además esta arena se está extrayendo de un paraíso natural, es concretamente en la provincia andaluza de Cádiz, una playa virgen, la de Valdevaqueros, en Tarifa. Es una de estas playas todavía vírgenes, de las pocas que quedan en España. Está alejado de grandes núcleos de población y los grupos ecologistas lo defienden. De hecho, se opusieron con contundencia a un proyecto de urbanización que logró el visto bueno del ayuntamiento y que implicaba la construcción de un complejo turístico que acumularía unas 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas. Bien, pues de aquí, de concretamente de Valdevaqueros, de donde están extrayendo la arena.
Bueno, al margen ya del origen, ¿no?, de dónde procede la arena, o yo creo que ya más el aspecto, ¿no?, burlesco de que salga directamente de España, ¿no?, y veamos cómo los camiones llevan esta arena a Gibraltar para construir ahí un complejo de ocio. A mí lo que me sorprende también es que Interior, y también el otro día la Fiscalía, de nuevo, pedía datos a la Guardia Civil sobre las fotos que se habían publicado de ver cómo estaba Gibraltar ganando terreno al mar, den la sensación de que se están enterando de lo que ocurre en el Peñón ahora, por lo que está publicando la prensa. Claro, a mí me llamaba eso la atención, o sea, como que este conflicto ha surgido a raíz del lanzamiento de bloques de hormigón, pero vemos que va muchísimo más allá y que da la sensación de que en el gobierno no sabían o no conocían
de
lo
hecho,
que estaba pasando.
El ministro del Interior se enteró el otro día de que hay contrabando de tabaco.
Sí, prácticamente, porque
Y que hay blanqueo de capitales.
Dijo la noticia de que compran 140 millones de cajetillas, lo dijo el otro día.
Se
le veía consternado el hombre, fíjate lo que me han dicho.
No, a ver, de todas formas, en cuanto al tema de los camiones, vamos a ver, si esa arena ha sido extraída de un paraje protegido, etcétera, habrá que sancionar o investigar a la empresa encargada de sacar de extraer esa arena. Es decir, la orden de que Interior prohíba entrar a cualquier camión, sin distinguir, cargado de arena, yo creo que no es lógico, ni es lógico, ni creo que sea legal. Es decir, en todo caso, habrá que verificar el origen de esa arena. Si esa arena procede, insisto, de un paraje natural del cual no se puede extraer ningún tipo de material, perfecto, habrá que sancionar a esa empresa y ver si hay algún tipo de delito. Pero prohibir que entren camiones de arena en Gibraltar, pues es que me parece absurdo, sinceramente.
Dar un poco palos de ciego, no sé yo.
La verdad es que desde los días ya lejanos en que don Ramón Serrano Suñer era el ministro de la Gobernación del Estado hasta hoy, Gibraltar ha sido siempre un Guadiana histérico, que además tiende a dividir a la propia opinión pública española. De pronto aparece y de pronto desaparece. Cuando aparece nos ponemos todos muy nerviosos y decimos cosas muy fuertes y amenazas muy serias. Y inmediatamente a continuación los españoles empezamos a pegarnos sobre si esa política es la correcta o no. Por el contrario, si nos fijamos en la posición británica, vemos una diplomacia silente, o sea, muy tranquilita, donde nunca se dice nada, pero donde los objetivos son muy claros, donde el Parlamento está unido con el Gobierno, porque es una política del Estado, no es una política del Gobierno de turno, y donde poco a poco van consolidando sus posiciones. En este nuevo capítulo del muy viejo conflicto de Gibraltar, vemos también cómo las cosas evolucionan muy rápidamente. Por ejemplo, hasta ayer el problema era un problema de unos bloques de hormigón que se echaban al agua, y eso planteaba dos problemas fundamentales, uno de carácter ecológico y otro de carácter económico. Los pesqueros, como los bloques de hormigón tienen pinchos de acero, las redes se enganchan y se rompen. Bien, detrás de esos dos problemas hay un problema de orden jurídico internacional, y es el de la soberanía de esas aguas en concreto. La posición española es que el Tratado de Utrecht únicamente cede las aguas del puerto, mientras que la posición británica, apoyándose en hechos posteriores y en normativa internacional posterior, viene a reivindicar las 3 millas sobre el conjunto del Peñón, incluido el famoso istmo. Bien, lo que era hasta ayer sencillamente un problema sobre un aspecto concreto, el de la soberanía y el de derecho o no de echar ahí unos bloques, de pronto, debido al artículo que publica el señor García Margallo, ministro español de Asuntos Exteriores, en el diario norteamericano The Wall Street Journal, cambia totalmente, y entonces volvemos al tema general de la soberanía, sobre el conjunto. No estamos aquí hablando de soberanía de aguas, sino soberanía del conjunto. Y además se hace una reivindicación expresa del trabajo del entonces ministro de Exteriores, don Fernando María de Castilla, y de todo el trabajo en Naciones Unidas y la doctrina de la Asamblea General de Naciones Unidas, y se echa en cara al Reino Unido esto y lo otro. Bueno, es muy difícil que España pueda defender bien su posición si de un día a otro se cambia el foco de atención y si el Parlamento español, en este caso sobre todo el Congreso de los Diputados, no mantiene una única y firme posición en el tiempo. Si de nuevo este Guadiana va a enterrarse dentro de 2 semanas y deja el recuerdo de palabras fuertes y Parlamento dividido, eso hace el juego a los llanitos y hace el juego al gobierno de Londres. Esto es una cosa que nos cuesta entender. En política exterior, digamos, las voces altas, actitudes, digamos, un tanto machistas, pues recuerdan a la diplomacia peronista, recuerdan a la diplomacia venezolana, y no son ejemplo clásico de diplomacia europea. La diplomacia se hace de forma muy discreta, y tiene que ser muy constante, y tiene que ser muy inteligente. Y estar permanentemente releyendo el Tratado de Utrecht, que es un tratado de principios del siglo XVIII, ignorando todo lo que ha habido después, no es muy sensato. Y sobre todo, hay que recordar que en estos momentos los parámetros del conflicto de Gibraltar son los que dejó el gobierno legítimo y democrático español del señor Rodríguez Zapatero, que lo cedió todo. O sea, fue un nuevo caso de rendición preventiva por parte de Moratinos. Les dio todo. Entonces, en política exterior, el actor es el Estado, no es el gobierno. Si ahora el gobierno español quiere rectificar, ya va mal, porque España ya ha cedido. Y entonces, si has cedido, la otra parte no te va a permitir rebobinar. Diciendo, no, vamos a saltarnos el tema del periodo Zapatero, vamos a volver a Castilla. Esto no funciona así. Tristemente no funciona así.
En el sentido de que tú dices, precisamente, es cierto que ha habido pues bastantes bandazos, porque primero se planteaba lo del tema de los bloques de hormigón, luego salió también el ministro de Defensa, o sea, llevaba un poco la línea, ¿no?, el ministro de Exteriores, luego salió el ministro de Defensa un poco rebajando el tono, luego salió también Mariano Rajoy hablando en esa conversación con Durão Barroso, centrando el asunto no solamente en los bloques de hormigón, sino también en el contrabando, ¿no?, que parecía que era una cuestión que de repente había surgido. Ahora vemos que el ministro de Interior también interviene, ¿no?, para abordar esta cuestión. No sé si es que no se coordinan entre ellos, es que estamos en un periodo de vacaciones en donde cada uno actúa según lo que le viene.
Este caos tiene una lectura inmediata desde la prensa británica, que es la misma lectura que se hizo de los días de Ramón Sáenz Suñer o de los días de Castilla. Y es, están tapando vergüenzas.
Sí, es la línea, de hecho lo dijo Picardo porque, también.
Porque a ellos les cuesta entender la incoherencia española. O sea, tienden a pensar, España es un país europeo, por lo tanto tiene que tener una diplomacia solvente y seria, y si quieren algo serán constantes y serán profesionales. Como no somos constantes y no somos profesionales, tienden a pensar que hacemos política interior. Lo cual no es cierto. O sea, los artículos que uno ayer o anteayer podía leer en la prensa británica son falsos. Pero son comprensibles. O sea, no pueden creerse que nuestro gobierno sea tan incoherente de un día no ver nada y el día siguiente montar la que monta. No es posible que de pronto Gibraltar sea un nido de sinvergüenzas, que en gran medida lo es, y al día siguiente no pase nada. Entonces, la posición británica es, no hay que hacer demasiado caso, esencialmente Rajoy está tapando sus miserias, las miserias de la corrupción y las miserias de una gestión económica no buena. Siendo generoso,
¿no? Y esos titubeos también en lo que se refiere a las medidas de implantar las tasas.
Es improvisación.
Claro, sí, es un poco, da esa sensación de que al final Margallo, es verdad que bueno, puso sobre la mesa una serie de medidas que se supone que iba a aplicar el gobierno y de momento no estamos viendo que sea ninguna de ellas.
Vale, pero vamos a ver, para empezar, lo de la tasa, es que es curioso cómo al final se complica todo, efectivamente, y se confunde la parte con el todo. Esto surge de un conflicto muy puntual relacionado con los famosos bloques de hormigón, que se encuadra dentro de un conflicto algo más general, que es la jurisdicción de las aguas. Jurisdicción de las aguas que, si bien España no reconoce, sí se ampara en derecho internacional. Es que esto, en el fondo, es una cuestión jurídica de gran relevancia, más allá del ámbito político y diplomático, que sin duda existe y que es muy importante. Pero, claro, es que se intenta confundir a la opinión pública con mensajes totalmente contradictorios. Y de un conflicto inicial que era nimio, desde mi punto de vista era nimio, el hecho de los bloques de hormigón y los perjuicios que ello provoca a los 40, 50 barcos que faenan en Algeciras, se hace un gran conflicto internacional o se intenta elevar a categoría de gran conflicto internacional este asunto, volviendo al debate sobre la soberanía, ya no solo de las aguas, sino de Gibraltar, que es
pero
lo que planteó.
Inmediatamente después, de nuevo, se vuelve otra vez a un conflicto de eso, que si la arena de Tarifa,
sí,
que si
pero
el
por eso, que es todo
turismo.
Muy confuso, es todo muy como muy improvisado, muy acelerado, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Florentino, que hay que ver la diferencia de, o sea, los distintos modos de actuar que tiene la diplomacia británica, coherente y firme en sus postulados desde tiempos inmemoriales, y la diplomacia española, que está mostrando unos vaivenes totalmente confusos, contradictorios y yo creo que contraproducentes, porque el órdago que lanzó Margallo ayer en el Wall Street Journal, ¿para qué? Es decir, ¿va a solucionar en algo el problema de los bloques de hormigón? No. ¿Va a suponer algún avance en la posible negociación de la soberanía de Gibraltar entre Reino Unido y España? Tampoco. Es que Reino Unido, la respuesta fue muy clara y muy sencilla. No es, por supuesto que podemos hablar, pero hablemos del tema de la pesca, que es lo que ha originado el actual conflicto. Más allá de eso, no va a haber diálogo.
Yo creo que en Inglaterra se percibe que esto es una cortina de humo respecto a problemas internos, porque en parte lo es. Es decir, yo he defendido que el gobierno tiene razón en buena parte de lo que está haciendo. A mí me parece que el conflicto va más allá de los bloques. Los bloques son lo que desencadena el conflicto, pero creo que el conflicto es anterior y va más allá. No tan anterior como el Tratado de Utrecht, por supuesto. Pero es decir, hay yo creo que sí que hay razones para que en los bloques se haga un alto y se intente y se cambie la actitud y por fin sea adelante. Pero estoy también convencido de que nada de esto ocurriría, o al menos ocurriría de otra forma, si no hubiese problemas encima de la mesa, desde luego la cuestión Bárcenas y como decía Florentino, y debilidades de gestión política muy grandes. Estoy convencido de ello porque el gobierno, en otras situaciones similares, no ha tenido este comportamiento aguerrido, por así decirlo. ¿Qué es adecuado a largo plazo para la cuestión, digamos, de Gibraltar de fondo y que esté dentro de las líneas de la diplomacia? No lo sé, pero es que es muy difícil actuar después de un gobierno como el de Zapatero, de una gestión como la de Moratinos, que deja en el campo completamente arrasado para tus intereses. Es decir, sí, los giros en política exterior son malos y son mal percibidos y tal, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos toda la vida la política exterior de Moratinos? Que además, en muchos campos fue un giro radical sobre lo anterior, es decir, tampoco, o volvemos, digamos, damos la vuelta a lo que éramos y probablemente debíamos ser. Pues es difícil la situación, la política exterior española es uno de los campos en los que el zapaterismo ha hecho más daño, si no el que más. Es decir, porque al final las cuestiones económicas, el gobierno de Zapatero tuvo gran culpa, pero tampoco era, digamos, la espoleta. Y en muchos de estos asuntos sí que fue la espoleta. Entonces, reconstruir esa política exterior, que yo creo que el gobierno no lo está haciendo bien, pero desde luego creo que sí que es una tarea muy difícil. Y de todos los asuntos de política exterior que tenemos, digamos, en el día a día, hay dos, sobre todo el segundo, que son esenciales. El primero, Gibraltar, que es una larga reivindicación y es como una pequeña herida que está ahí siempre y no deja de estar y que encima te causa muchos problemas, porque más allá de que Gibraltar sea español o no, tal, lo que pasa en la roca pues nos causa muchos problemas a nivel de contrabando, de cosas ilegales, de blanqueo de dinero. Y el segundo es Marruecos. Y en ambos casos, pues la política de Zapatero fue letal. Ahora la cambias radicalmente, das una vuelta, abofeteas a Mohamed, pues es todo muy difícil, desde luego. Ya digo, yo no creo que el gobierno lo esté haciendo bien, pero me parece que es una de las cosas en las que tiene la pleta complicada. Yo sí que creo, por cerrar mi intervención, que en esto, y sobre todo después del lanzamiento de los bloques, que significaba una acción difícilmente reversible, algo había que hacer. Es decir, ahí sí que había que situar una línea en la que decir, mira, por aquí ya sí que no estamos dispuestos a pasar. Luego, ¿cómo se esté gestionando eso? Pues con dificultades, efectivamente, porque tu posición es muy débil y porque tampoco eres un genio de la política exterior. Pero yo creo que sí que era necesario, llegado a este punto, decir aquí, oye, mira, esto, que implica un cambio que luego no podremos revertir, no te lo podemos consentir.
Bueno, sin duda, y ahí sí que se puede hablar de la deslealtad británica. O sea, el gobierno británico tenía que haber hablado con el español antes de que se empezasen a soltar los bloques de hormigón. Allí, el Reino Unido ha jugado muy sucio y es evidente que España tenía que reaccionar y que lo tenía y lo tiene muy complicado.
Bueno, yo antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría también conocer un poco, sobre todo la que tenemos aquí en la tertulia, Florentino, qué es lo que está sucediendo en Egipto, porque es bastante difícil de explicar. Hoy se va a reunir la Unión Europea para intentar fijar una postura sobre lo que está sucediendo allí. Estamos ante una guerra civil, es algo de más prolongado, se ve más prolongado. Es una cuestión solamente de una serie de conflictos que va a durar poco en el tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Lo que estamos viendo es el resultado de una democracia sin demócratas. Cuando la democracia es únicamente una forma de elegir un gobierno para que el gobierno cambie el país a su gusto, finalmente se va a una quiebra. Es, en proporciones quizá mayores, lo que pasó en la Segunda República Española, que acabó como acabó. Si no entendemos que la democracia es un medio de convivencia, donde se vota a un gobierno pero se respeta a las minorías, finalmente la tensión social se destapa. Egipto es hoy una sociedad rota, con dos grandes bloques, uno islamista y otro no islamista, con dos visiones distintas y excluyentes de lo que puede ser Egipto. Por lo tanto, la violencia va a ser la forma en que se va a resolver el tema. Las Fuerzas Armadas han asumido el liderazgo de una de las dos partes, de la parte no islamista. Y para eso ha dado un golpe de Estado y está utilizando la fuerza para contener la situación. Está matando a ciudadanos que se manifiestan en la calle, sin bromas. Pero esta era la consecuencia lógica del golpe. Y el golpe, más tarde o más temprano, iba a ser inevitable. Porque los hermanos musulmanes desde el gobierno estaban yendo más allá de lo que el marco jurídico les permitía. Estaban realmente estableciendo una dictadura islamista. Hoy los hermanos musulmanes, que son la parte más moderada de los islamistas, están en la calle, han perdido el poder. Y sus líderes están en la cárcel. Ayer se encarcelaba al líder espiritual. Unas horas antes se mataba a su hijo en la calle, a tiros. Todo eso genera un pulso en largo plazo donde los militares tienen muy claro que van a tener que ejercer la violencia de forma intensa y prolongada, siguiendo más o menos el modelo argelino. Siria no tiene nada que ver en el tema. Y los hermanos musulmanes tienen que decidir qué van a hacer. Hoy por hoy están en la resistencia en la calle. Pero más tarde o más temprano, si los militares continúan en esta posición, pasarán al terrorismo. O, dicho de otra manera, los hermanos musulmanes serán superados por otros grupos islamistas, o los salafistas, o directamente Al-Qaeda, o salafistas más Al-Qaeda, y se iniciará una guerra de baja intensidad. Pero Egipto va a vivir en la inestabilidad mucho tiempo, salvo que los islamistas se rindan, que no es previsible.
De cara afuera ya del país, ¿cómo afecta esto sobre todo a otros países, a Europa, a Estados Unidos, y qué postura también tienen que fijar en este sentido? Ya. Porque hasta ahora las críticas han ido más hacia la actuación, yo creo, del ejército.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en este caso con la administración del señor Obama, carece de una política exterior para Oriente Medio. La posición de Obama es no vernos los norteamericanos involucrados en conflictos en Oriente Medio. Hemos tenido la guerra de Irak, más allá la guerra de Afganistán, eso es un lío, vamos a abandonar la zona. La idea de que una gran potencia puede abandonar una región es una contradicción en sus términos. Denominamos gran potencia aquella potencia que tiene intereses en todo el planeta. Por lo tanto, no puede dejar de tener política. Obama actúa como un provinciano, pensando que puede librarse del tema. Su no querer involucrarse en Siria, su no querer involucrarse en Egipto, el no asumir liderazgo respecto a las naciones del Golfo o de Israel o de Europa, hace, uno, que Estados Unidos deje de ser actor relevante y, dos, que entre permanentemente en contradicción. Ahora Obama y los norteamericanos defienden la democracia en Egipto y critican a los militares por usar la fuerza. En Egipto no hay democracia. O sea, si no te hubiese escrito a Primavera Árabe, no tendrías que decir las tonterías que estás diciendo ahora. Pero como decidieron que era lo políticamente correcto decir viva la democracia árabe, porque a Primavera Árabe va en serio y son jovencitos civilizados.
Y tienen Twitter
y redes sociales. Ese tipo de tontería pijiprogre característica del bumbo humana, pues les lleva donde les ha llevado. Hoy están solos. Ayer había un artículo, creo que era en el Wall Street Journal, sí, de fondo, muy buen artículo, decía, bueno, Estados Unidos ha conseguido que todos sus aliados en la zona le ignoren y que saudíes, emiratos e Israel vayan de la mano, más o menos concertados, defendiendo el golpe de Estado, defendiendo el uso de la fuerza para contener a los radicales, mientras que Estados Unidos, que en teoría es el boss, es el jefe, va diciendo tonterías de la democracia en Egipto, que no hay democracia en Egipto.
Y que debería además oponerse más a los islamistas por otros intereses de terrorismo,
exacto,
y otro tipo,
exacto,
de cuestiones.
Exacto, pero como no las ha visto venir, como ha estado en lo políticamente correcto, la realidad una vez más les ha desbordado.
¿Y Europa qué papel juega en todo esto?
Europa no juega ningún papel en nada, nunca. O sea, la idea de que hay una política exterior europea es una sandez estructural. O sea, hay política exterior británica, hay política exterior francesa, un poco de alemana y se acabó. Desde Maastricht hemos creado un espacio para tener una política exterior europea, pero como no nos ponemos de acuerdo en nada, porque somos distintos y tenemos intereses distintos, lo que hacemos es emitir comunicados tontos, donde decimos cosas tan bonitas como hay que defender la democracia, el diálogo es importante, la violencia no conduce a nada, ese tipo de chorradas que no quieren decir nada en política exterior. Entonces, pero como Maastricht lo creó y el proyecto europeo requiere y por lógica necesita de una política exterior, pues los ministros exteriores se reúnen y aprueban cosas que son una ridiculez y que lo que hacen es dañar la imagen de Europa en el mundo. O sea, desde fuera se nos ve haciendo el idiota.
Ya para concluir, simplemente el hecho de que Egipto se suponía que era uno de los países más estables, ¿no? Antes de toda esta de la primavera árabe y toda esta cuestión. Bueno, era un país además muy visitado por los turistas, lo cual yo creo que es prueba de que era bastante estable. ¿Qué va a implicar, sobre todo en la zona alrededor de los países ahora mismo que están tomando partido por el ejército y de cara también, sobre todo, a otras cuestiones como es, por ejemplo, el petróleo, que es también ahora mismo se está viendo, sí, como de hecho está el precio incrementándose?
Egipto es el país árabe más importante por su historia, por su tamaño, por situación geográfica. Vimos cómo el conflicto en Libia, Libia es un país grande en tamaño pero pequeño en población, ha generado una formidable inestabilidad en el Sahel, en toda esa franja que está al sur del Sáhara, poco poblada, donde ha ido a parar todo el armamento que había en Libia y que ahora está en manos de grupos vinculados a Al-Qaeda. Egipto tiene casi 90 millones de habitantes. Esto es una broma. Es un país con una media edad de 24 años, con una economía inviable, donde el turismo es lo más importante junto con la ayuda internacional. La desestabilización de Egipto va a tener consecuencias muy graves sobre una población muy alta. Puede fácilmente, desde luego, animar las corrientes islamistas violentas, el salafismo y Al-Qaeda en la región, reforzando a los que ya están fuertes en Libia y, desde luego, creando un espacio, junto con la guerra civil siria, de profunda inestabilidad. Ahí nos preocupa a todos muchísimo el futuro de Jordania, que es un país ejemplar, con una clase gobernante de primera, asediado por los hermanos musulmanes. Y nos preocupa muchísimo, evidentemente, el futuro del Líbano, que no es que esté cogido con alfileres, es que eso es de una fragilidad extrema. En medio se cuenta Israel,
claro,
que tiene unos vecinos estupendos, ¿no? Imaginémonos que tenemos como vecinos Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Ese es el espacio en el que se mueve un pequeño país que tiene el I+D+I más alto per cápita del mundo. Pues esta es la realidad de ese país, que por tantas razones ejemplar y que es un milagro que continúa existiendo, ¿no? Bueno, pues toda esta zona evidentemente se va a ver alterada. A eso hay que sumar problemas previos, como es la tensión chií-suní, es decir, Persia-Arabia, con el programa nuclear persa, y también la tensión generada por Turquía, que quiere entrar. Turquía, unida antes con Qatar, ahora Qatar ha cambiado de posición después de un golpe de Estado palatino, Turquía defiende a los hermanos musulmanes en Siria y en Egipto. Por el contrario, los saudíes, que han estado alimentando todo tipo de radicalismo en un acto de irresponsabilidad extraordinaria, ahora se asustan de la consecuencia de sus actos y tratan de contener a hermanos musulmanes defendiendo el golpe de Estado en Egipto o a sectores más moderados en Siria. Bueno, tenemos, digamos,
No es para nada un conflicto puntual en Egipto como se está pretendiendo, porque de hecho no se está ampliando ese riesgo que existe.
Hay una lógica interna en el problema egipcio que comparte con todo el mundo árabe, es decir, la tensión entre islamismo y no islamismo afecta al conjunto del Islam y muy particularmente afecta al mundo árabe. Pero además de eso hay otros problemas, como es la guerra civil siria, como es el conflicto entre Irán y Arabia Saudí, la tensión suní-chií, está la ambición de Turquía, todo eso está ahí y todo eso complica enormemente la situación.
Pero Florentino, perdón, solo una cosita, ¿crees que hay alguna posibilidad a medio plazo, corto-medio plazo, de que un conflicto, digamos, más convencional en Egipto, primero de que haya ese conflicto y luego de que se expanda a otros actores internos de la zona. No digo que la guerra vaya a otros sitios, sino que no sé, que haya digamos, que milicianos, partido, ¿no? Que haya apoyo militar, claro.
Yo creo que un conflicto como el sirio, que se da calle a calle, ciudad a ciudad, es poco probable por la geografía egipcia. Egipto tiene dos grandes ciudades y luego una enorme extensión. Por lo tanto, en términos, lo que llamamos en términos convencionales una guerra civil, yo creo que no. Por el contrario, el riesgo de terrorismo y de inestabilidad es muy alto.
Bueno, Vanessa, nos vamos a ir al contestador. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues dos temas son protagonistas hoy en nuestro contestador. Por un lado, la corrupción dentro de los sindicatos y los privilegios que ostentan. Y por otro lado, de nuevo, preocupa y mucho la situación en Gibraltar. Enseguida lo escuchamos.
Vanessa, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos, si os parece, por los sindicatos, porque la petición más repetida hoy en nuestro contestador es que se retiren las subvenciones. Hay quien dice que si quizás hubiera sido así cuando Rajoy entró en el poder, a los ciudadanos no se nos habrían subido tanto los impuestos.
¿Qué ocurre con los sindicatos? Es un eslabón más. Es un eslabón más de este régimen montado que, bueno, para mí tiene unos tintes mafiosos, desde luego, que huelen a putrefacto todo.
Yo me pregunto, ¿qué hace el presidente del gobierno que se va un mes hacer turismo mientras España se deshace? A lo mejor cuando vuelva ya Cataluña se ha independizado.
Entonces quizás aquí lo que debería surgir es un nuevo partido que además propusiera una nueva forma de organizar España.
Todos los sindicatos son una merienda de negros. No sé qué espera el gobierno para no solamente restringir, sino suprimir de un plumazo la subvención de los sindicatos con fondos públicos.
El presidente del gobierno, cuando entró en el poder, si coge y empieza a recortar todas las subvenciones, no nos tuviera que subir tanto los impuestos a los ciudadanos.
Bueno, desde luego, si no lo hacen, no es por falta de apoyo público, porque estamos viendo que es una reclamación que hacen habitualmente no solo los oyentes, sino en general los ciudadanos. Bueno, un último asunto, Vanessa, que nos han comentado los oyentes.
Pues la situación en Gibraltar continúa preocupando a nuestros oyentes, que vuelven a pedir a Rajoy más contundencia en las negociaciones.
Estos socialistas se ponen muy gallitos y encima en contra, de, diríamos, de España. Pero no habría que pedirle responsabilidades al señor Zapatero y al gobierno del PSOE por haberles dejado mano libre o manga libre o como quiera, mano libre de hacer lo que les dé la gana en Gibraltar.
Pues sí, el gobierno de Mariano Rajoy dejamos que la flotilla inglesa atraque en Rota.
¿Qué hace el alcalde de Tarifa, que está viendo que se está sacando arena de una zona protegida? ¿En qué está pensando?
Nos roban la arena de sitios de playa que son nuestras. ¿Qué más nos van a hacer ahora? Pero sí demostremos algo. Lo que está claro es una cosa. Cuando uno se pone a negociar, se pone a negociar con fuerza. Así nos pasa. Que Reino Unido no nos hace ni caso. Pero es que ni caso.
Bueno, es cierto que antes hemos hablado de los bandazos del gobierno, pero en este sentido el PSOE, no solo cuando estaba en el gobierno, sino ahora también, lo cierto es que no termina de tener muy claro en este asunto qué es lo que hay que hacer, porque en las últimas declaraciones que hemos estado viendo, contradicción tras contradicción. Un día salen diciendo que apoyan el gobierno en lo que haga, otro día pidiendo diálogo, otro día que hay que rebajar el tono de España.
Claro, porque ahí también hay varias tradiciones. Por una parte está el PSOE de Felipe González, que es un mundo, digamos, coordinado y que tiene una política exterior bastante definida, de la que un mundo del que forma parte Rubalcaba, fundamentalmente, y no solamente Rubalcaba. Y luego está el periodo Moratinos, que no cubre todo Rodríguez Zapatero. O sea, a continuación llegó Trinidad Jiménez, que rectificó seriamente, bajando, sobre todo, aplicando el sentido común. Que es lo que trató de hacer Trinidad Jiménez, ¿no? Y tranquilizó mucho las aguas. Moratinos, que es diplomático, dejó mal recuerdo en su propio ministerio con sus compañeros y, desde luego, no todo el PSOE hace suyo el legado de Moratinos. Y en concreto el tema de Gibraltar, pero no solamente la cuestión de Gibraltar, sino también otros temas. Hoy el PSOE está roto. Hoy el PSOE está divorciado de sus votantes. Hoy el PSOE no tiene un liderazgo claro, ni tampoco tiene un diseño de partido y desde luego no sabe cuál es su política exterior. Esto hace enormemente complicada la labor para el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la política exterior, como antes hemos comentado, requiere de un serio acuerdo parlamentario. Pero en estos momentos, ¿con quién va a pactar el gobierno la política exterior respecto de Gibraltar o respecto de cualquier tema? Si el PSOE no existe. Bueno, pues siendo optimistas, que ya son ganas, hará falta por lo menos 10 años para que tengamos una mayoría parlamentaria o un Parlamento con la madurez suficiente como para poder adoptar una única política exterior española. Mientras tanto, hay que ser realistas y pensar que vamos a vivir pues a la burla de los acontecimientos, a dando tumbos, porque no hay con quién pactar.
Y ante esa ausencia de una política exterior o de unas convicciones en cuanto a política exterior, el PSOE con lo que se queda es con el no dar al enemigo ni agua.
Sin duda.
Y hace una lectura en política interior del tema, y tenga o no tenga el gobierno razón, sea esto o no una cortina de humo para Bárcenas, lo que no va a hacer es prestarle su apoyo, un apoyo real, porque se podría leer como un apoyo al gobierno. Y hombre, y eso es lo último. O sea, pero antes apoyamos a...
Pero de todas formas, a mí lo que me preocupa es que la ausencia de una estabilidad en materia de política exterior y los vaivenes y cambios radicales de rumbo que se aplica a la diplomacia española cuando se produce un cambio de gobierno, dan una imagen exterior de España de un país no serio, de un país cuasi bananero. Y eso es trágico. Es decir, el hecho de carecer de una política de Estado con una serie de puntos en donde existe acuerdo por parte de las dos grandes formaciones, y lo que es más importante desde mi punto de vista, la ausencia de una visión seria sobre la diplomacia y sobre lo que sobre la garantía y la vigencia de los tratados o acuerdos internacionales, da, insisto, una imagen de gran inestabilidad. Y el caso más paradigmático es la famosa retirada de tropas de Irak con Zapatero. Es decir, fue llegar Zapatero y automáticamente vulnerando, pasándose por alto todo tipo de tratados, todo tipo de acuerdos, el pacto que había alcanzado el anterior gobierno con Estados Unidos y con el resto de fuerzas aliadas, retira de forma unilateral las tropas de un día para otro. Es decir, en un movimiento no solo desacertado, sino surrealista y claramente contraproducente para los intereses de España.
Sí, lo saca de allí, pero los mete luego en las tropas
bueno,
en otros conflictos.
Por supuesto, pero a ver, lo que trato de decir es que ya no es una cuestión de falta de estabilidad, es que es unos bandazos tan brutales en política exterior que lógicamente cualquier mínimo potencial aliado que pueda contar España siempre tiene que estar con el ojo puesto a lo que pueda pasar, porque no somos de fiar. Esa es por desgracia la realidad de España.
Y digo esto sin ironía, sin cachondeo. ¿De verdad crees que hay alguien por ahí que pueda pensar que somos un país serio a estas alturas?
No, pero es triste. Pero
bueno,
es muy triste pensar
entre las
así,
últimas propuestas, ¿sabes?, en relación a Gibraltar también, que bueno, ya parece que ha quedado descartada, pero que se comentó, es la posibilidad de acudir a la Unión Europea de la mano de Argentina con el conflicto
de
Malvinas.
Por favor, es que de verdad... de la mano de Argentina, Kirchner, pero es que
mira, ¿hacia dónde vamos? Con otros, que yo creo
sinceramente
que...
la política exterior del Partido Socialista era bolivariana. Pues nos acercamos a Chávez, apoyamos a Evo Morales, aplaudimos a Correa, nos aliamos, bueno, nos ponemos la manta a la cabeza o la Palestina al cuello y nos aliamos también con los palestinos en contra de Israel, cedemos a todas las pretensiones de Marruecos, que es nuestro potencial enemigo en el norte de África, en lugar de aliarse con Argelia, que es nuestro aliado natural. Es decir, una auténtica locura. Pero es que claro, luego llega el Partido Popular, el actual, no el de antes, que la política exterior de José María Aznar es claramente loable desde mi punto de vista. Incluso la de González tenía cierta lógica y ciertas ventajas, ¿no? Pero en el caso de Zapatero fue una auténtica locura. Y ahora llega Mariano Rajoy y hacemos algo parecido, aliándonos con Argentina. O sea, con Argentina, que es no deja de ser el chavismo solo que en sexo femenino en Sudamérica. Me parece lamentable, sinceramente. Y eso, y sobre todo que hace dos días nos ha expropiado una petrolera y muy posiblemente pueda amenazar con expropiarnos el resto de empresas en cualquier momento. Entonces, que se plantee este tipo de estrategias no solo es contraproducente, sino claramente contradictorio. Desde mi punto de vista, yo estoy convencido de que todo el jaleo que se ha montado ahora mismo con Gibraltar no habría surgido de habernos acercado como en su día sucedió con Aznar, al eje transatlántico. No habría sucedido, porque Reino Unido, que es el que realmente tiene que poner firme a Gibraltar, no hubiera permitido lo de los bloques, y además habría consultado al gobierno de España antes de permitir cualquier tipo de movimiento que nos pudiera perjudicar o nos pudiera molestar. Por lo tanto, yo creo que la clave es recuperar ese eje. Ese eje, evidentemente, está perdido. Pero es que España, a diferencia de Reino Unido, a diferencia de Estados Unidos, con todos los defectos que tiene Obama en política exterior, que son evidentes ahora mismo, en ciertos aspectos son muy estables, muy firmes y tienen las ideas muy claras. España, por desgracia, no.
Bueno, sí. En eso estamos volviendo al Congreso famoso de Valencia. Entre las cosas que se entierran en el Congreso de Valencia es la dimensión atlántica de España. Y de las cosas que emergen es un eurocentrismo absoluto. O sea, la política exterior española gira hoy totalmente en torno al centro de Europa. Esto es una, digamos, para muchos de nuestros democristianos y muchos de los políticos de hoy parece que esto es lo normal. En términos históricos, esto es lo anormal. Es decir, tanto las políticas exteriores de Castilla como de Aragón eran a mares abiertos. Y con los Borbones, con Carlos III, se rectifica igualmente, dejando atrás el legado imperial Habsburgo, que nos trajo más que problemas, para volver a mares abiertos. España, como Portugal, como el Reino Unido, son países que, por su situación geográfica y por su historia, buscan el mar y rehuyen conflictos continentales. Tanto los socialistas como los democristianos, por el contrario, apuestan claramente al centro de Europa, a una política muy volcada en Bruselas y, por tanto, que tiende a seguir a Francia y que busca un entendimiento con Alemania. Desde mi punto de vista, esto es un error, pero volvemos al Congreso de Valencia. O sea, el Congreso de Valencia se entierra la dimensión atlántica que había seguido José María Aznar. Bueno, los votantes tienen que ser conscientes de esto y reflexionar un poco qué España quieren.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a empezar el día haciendo una reflexión. Nos hemos vuelto cada vez más exigentes, ¿no?, a la hora de comprar. Nos gusta que nos ofrezcan el mejor servicio y a la vez no dejar pasar las mejores ofertas, calidad y garantía. Esto está en el Corte Inglés y además, por ejemplo, comprar electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas ahora tiene una gran ventaja porque tenéis un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrodomésticos como Bosch, Samsung, Braun, Fujitsu, Whirlpool, todas ellas y muchas más tienen un 15% de descuento adicional. También en electrónica otro 15% adicional, Panasonic, LG, HP y muchas más tienen ese 15% y un 20% en microcadenas y altavoces. Hasta hoy miércoles, Super Electro 3 en el Corte Inglés. El domingo, muchos centros comerciales abiertos. Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas. www.elcorteinglés.es y seguimos en Facebook.
Por último, en Twitter, Laura, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues sobre Gibraltar, Ariadna dice que el gobierno ya sabía que se lleva tierra a Gibraltar desde Tarifa. Eso es más antiguo que el Chupa Chups. Isaac Pradel recuerda también que Gibraltar ya era un nido de piratas el año pasado. El gobierno tiene el don de la oportunidad y de la eficacia. O para Nacho Duarte, la Unión Europea y la ONU son como los discursos de las mises, que se acabe el hambre y no haya guerras en el mundo. Y en cuanto a los sindicatos, Alberto Illán dice que claro, que si le quitan las subvenciones a los sindicatos deberían también quitar las ayudas a los partidos políticos y eso ya es mucho. Y Joaquín Hidalgo, emulando los SMS de Rajoy a Bárcenas, nos escribe el que Cándido Méndez enviaría sus bases. Compañeros y compañeras, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, sed fuertes, mañana os llamo.
La verdad es que, bueno, están hoy bastante originales. Se van a quedar con el boletín informativo a partir de las 10 y hasta las 12 con Carmen Carbonello y Crónica Rosa y además también series. Van a hablar concretamente de series de ciencia ficción. Nosotros estamos aquí mañana a las 7 en punto.
Es Radio.